Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos, saludos Cuba. Levántate Cuba en su edición del jueves 28 de febrero. Mi colega Exilda Arjona me acompaña en la conducción de este programa. Mi nombre es Alberto Müller, Maite Rodríguez en la producción. Teudy Giró, ingeniero de sonido. Chambi Acosta en los deportes. Y el insustituible meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Cómo estás, Exilda?
Muy buenos días, Alberto. Feliz de estar acá con todos los oyentes, contigo, con el equipo que está del lado allá del cristal. Y nada, vamos a tener una excelente jornada, como siempre, acá en Levántate Cuba. Muchas noticias para los oyentes.
Muchas noticias y como dice Maite, este es un equipo champion, un equipo ¿sí? campeón.
We are the champion. ¿Cuándo nos vas a poner eso, Teudy?
No, hoy tenemos a Marichal, ¿no?
Ah.
Bueno, vamos a empezar, Exilda, porque hoy hubo lluvia de madrugada. Yo no sé sí. qué dice nuestro meteorólogo, al cual le damos la más cordial bienvenida, Lázaro Domínguez.
Todo es culpa de él.
Bueno, qué lindo estar con ustedes, Exilda y Alberto, también con el grupo de Maite, May Vázquez, Teudy, este Chambi, que debe llegar con el guante de la segunda base para ello ahorita. Y bueno, pues vamos a comenzar este estado del tiempo hablando de que es muy importante la visibilidad para los pilotos, para moverse. Y cuando hay niebla, lo peligroso no es volando a 20.000 pies de altura, sino es que cuando un avión carretea sobre la pista, si la visibilidad es cero, usted no puede moverse, usted pudiera chocar con otro avión en la pista y eso es peligrosísimo. Parece que esta mañana ha habido un poco de niebla ahí en la zona de Boyeros y esto ha determinado que se entorpezca un poco, ¿no? Se detenga un poco el tráfico de aviones debido a niebla. Pero bueno, eso es a las 10 de la mañana, eso se termina ya. Bueno, efectivamente, Alberto y Exilda, hay un nuevo frente frío que se extiende desde la región de la Luisiana sobre la zona del noroeste del Golfo. Pero este frente se moverá esta tarde hacia la zona de Alabama y Georgia, y no afectará el sur de la Florida en el curso del fin de semana, en que el anticiclón del Atlántico garantizará magníficas condiciones del tiempo durante todo este fin de semana. En consecuencia, el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando ligeramente en horas de la tarde, lluvias aisladas más frecuentes en las provincias orientales. Esta tarde de jueves será cálida con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte central, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Gracias, colega.
Un abrazo.
Bueno, Bueno, amigos de Cuba, caminemos con la histeria, con la historia de la mano, no con la histeria, no, con
no,
la historia.
No, no nos vamos a poner histéricos.
De la mano de mi colega, excelente colega Exilda Arjona.
Muchísimas gracias, Alberto. Un día como hoy, 28 de febrero, pero del año 1830, es inaugurado el famoso Teatro Tacón, uno de los más grandes del mundo en la época. Tenía 5 bailes de máscaras durante el primer domingo de carnaval y llevó este sonoro nombre de Tacón en honor al capitán general Don Miguel Tacón. Se dice que en su interior pasaron más de 8.000 personas y en los alrededores se movieron inquietos porque no pudieron llegar, no pudieron acceder, no menos de 15.000 viandantes. Tal llegó a ser el lujo del Tacón, que por la época se cantaban unas coplas que más o menos decían así: tres cosas tiene La Habana que causan admiración: el morro, la cabaña y la araña del tacón. Y esto se refería a una enorme y llamativa lámpara muy fina que fue importada de París y que colgaba sobre la platea. Se dice que su esplendor terminó cuando en una reparación le ocurrieron tantos percances que tuvieron que bajarla y retirarla del servicio activo. La primera función de la temporada ocurrió con la obra Don Juan de Austria, actuada por el ya famoso actor cubano Francisco Covarrubias. Entonces se puso de moda decir que a La Habana sin visitar el Tacón, que ir a La Habana sin visitar el Tacón era como estar en la ciudad italiana de Pisa y no llegar hasta la Torre Inclinada. Hasta aquí las efemérides en Levántate Cuba.
Amigos, llegamos al segmento Canta Claro, opinión del colega periodista Julio Estorino.
Pasó ya la farsa de la nueva constitución y dentro de poco tiempo, relativamente hablando, habrá un nuevo congreso del Partido Comunista de Cuba. Llegarán los cocuyos en junio, los ciclones en agosto o septiembre y antes de que podamos darnos cuenta, llegarán también las fiestas de fin de año para quienes puedan celebrarlas. Y después, el aniversario 61 de esta maldición que arrastramos los cubanos, la revolución castrista y el sistema que esta nos impone. Y seguiremos la cuenta. Cuando a principios de este año alguien lanzó la consigna de ni un año más con referencia a la continuidad del presente estado de cosas en Cuba, la frase tuvo gran acogida e inmediata adopción, porque eso es precisamente lo que todos anhelamos. Porque tal como ocurre generalmente con los buenos propósitos de Año Nuevo, corremos el riesgo de olvidarnos en el camino de que el fin de la dictadura de los Castro y sus cómplices no es solamente un buen propósito, es primero que todo una urgente necesidad. Si queremos pues que no tengamos ni un año más del castrato, tenemos que empezar por hacernos el compromiso, los opositores, de no soportar ni un año más de vacilaciones, ni un año más de desunión, ni un año más sin una efectiva coordinación nacional de esfuerzos, ni un año más sin un plan de trabajo coherente, efectivo y posible, al cual se adhieran de verdad todos los grupos de oposición, todos los opositores. Y en cuanto al pueblo, hay que hablar ya sin circunloquios de la necesidad de que no tengamos ni un año más de miedo, ni un año más de fingimiento, ni un año más de colaboración con el régimen que detestamos, ni un año más de mansa obediencia, ni un año más de doble moral. De lo contrario, no nos quejemos. Para que los buenos deseos se cumplan, es necesario trabajar porque así sea. Obras son acciones y no buenas intenciones.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, pasamos sin mucha demora con Venezuela, ese país hermano que en estos momentos está sumido en una crisis, inclusive en el día de ayer. Está en primera plana del país y del nacional de Venezuela. Si hay una invasión a Venezuela, es la intervención cubana. Y el canciller Pompeo en la ONU dijo, la potencia extranjera que interviene hoy en Venezuela es Cuba. Con esta noticia vamos a pasar a un reportaje interesante que ocurrió ayer en Naciones Unidas con el canciller de Venezuela o el canciller de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro.
El canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo este miércoles que Estados Unidos quiere derrocar a Nicolás Maduro y que por las acciones de Washington habían perdido 30 mil millones de dólares en activos confiscados desde noviembre de 2017. Su reclamo incluyó lo referente a las medidas sobre la estatal Citgo basada en Estados Unidos. La declaración de Arreaza se produjo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en medio del desaire de decenas de diplomáticos occidentales, entre ellos miembros del Grupo de Lima y la Unión Europea, quienes se pararon y se retiraron durante el discurso de Arreaza. Este grupo de diplomáticos reconoce al presidente interino Juan Guaidó y exige la salida de Maduro del cargo. Tony Cano, Washington.
Amigos de Cuba, tenemos en línea un invitado especial, ya está con nosotros, y realmente un hombre que maneja mucho lo que es la empresa de Venezuela. Fue expresidente de Fedecámaras, la Federación de las Cámaras de Comercio de toda Venezuela, al cual le damos la más cordial bienvenida. Carlos, un saludo de Cuba y de Levántate Cuba. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por permitirme participar en este prestigioso programa y llevar justamente un poco de la voz de Venezuela, que también sufre igual que sufren los cubanos allá en la isla.
Carlos, con el desaire que tuvo el canciller Arreaza en Naciones Unidas, lo cual indica el rechazo que tiene la comunidad internacional, tanto europea como latinoamericana, de lo que está ocurriendo por parte del usurpador o dictador Nicolás Maduro. Ponnos en perspectiva, ¿cómo tú ves la crisis al día de hoy? ¿Cómo se desarrolla esa crisis, donde inclusive hay un planteamiento en Naciones Unidas de hacer unas elecciones libres con administración internacional y observadores internacionales? ¿Cómo ves la situación de Venezuela al día de hoy?
Bueno, la crisis de Venezuela, tanto en lo político, en lo social y en lo económico, es muy profunda. Y lo que a uno le llama la atención es que, viendo el mundo entero cómo están desarrollándose los acontecimientos en Venezuela, cómo ha sido justamente por parte del usurpador el manejo del país, se esté pensando hoy en día en que nuestra salida puede ser a través de unas elecciones, a través de un Consejo Nacional Electoral totalmente viciado y controlado por el régimen. Es algo verdaderamente inconcebible, ¿no? Yo creo que está bien claro que el pueblo venezolano no quiere al usurpador, que en las elecciones de mayo del año pasado fueron totalmente contaminadas, que no se permitió que fueran libres y transparentes, y por lo tanto, pues, de empezar hoy nuevamente a la búsqueda de solucionar los problemas con unas elecciones que serían fraudulentas, no transparentes, me parece que es un camino equivocado totalmente. Yo creo que la solución está en lo que se ha dicho claramente, que cese la usurpación, que venga un gobierno de transición y para poder hacer unas elecciones libres y transparentes.
Para usted lo primero sería, Carlos, entonces, que el usurpador Nicolás Maduro abandone el cargo y que se inicie entonces un proceso político realmente pacífico y claro.
Así es, si se quiere evitar el derramamiento de sangre, tiene que el usurpador dejar el poder y que los venezolanos podamos ir hacia un gobierno de transición para poder justamente después hacer unas elecciones libres y transparentes. De lo contrario, seguiremos en la misma situación. Ellos seguirán tratando de controlar el poder, tratarán de mantener un hambre y una falta de medicamentos y de salud en el país, y lo único que les interesa es el poder y no les interesa la salud ni el bienestar del pueblo venezolano.
Carlos, esa parece ser la opinión, bueno, además del presidente interino, de toda la comunidad del Grupo de Lima y de algunos países europeos, no de todo. Es una posición que el presidente interino ha recalcado y ha insistido con mucha claridad. El primer paso es la salida del dictador y después, en un término de unos meses, pues hacer elecciones libres con observadores internacionales. Eso sería lo más sensato, que es lo que estamos entendiendo por tus palabras. Yo quería añadirte una noticia que me gustaría tu opinión, porque tú manejaste una empresa nacional de empresarios y de hombres de negocios. Y leo el titular que sale en varios periódicos hoy. El oficialismo en Venezuela saca al menos 8 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela. ¿Qué quiere decir eso, Carlos?
Sí, pero ya vienen de hace varios meses sacando las reservas del Banco Central, que están en oro y que han sido, en su gran parte, han sido llevadas a Turquía, que también una parte fue llevada a Cuba en su momento. O sea, que este proceso de extracción del oro que garantiza las reservas internacionales ha sido constante, y lo que demuestra también que en el fondo ellos saben que más temprano que tarde van a salir del poder, porque el pueblo venezolano así lo ha decidido, y lucharemos hasta verlo fuera del poder para poder reconstruir al país. Es un daño muy grande que le están haciendo al país con la extracción de estas reservas económicas, de las reservas de oro, que es el patrimonio de todos los venezolanos. Pero bueno, eso es parte de lo que han venido saqueando, igualmente la gran deuda que hoy tiene Venezuela, que ha sido justamente robada y saqueada por una cuerda de sinvergüenzas, delincuentes de cuello blanco, e igualmente de unos delincuentes narcotraficantes y terroristas que hoy controlan el poder en Venezuela.
Y Carlos, el presidente interino Juan Guaidó dice que se va a unir a una movilización nacional cuando regrese a Venezuela. Él tiene el apoyo de la mayoría de la población venezolana y dice que no van a dejar de estar en las calles. ¿Qué opina usted de esto?
Sí, es un riesgo muy grande el que está corriendo el presidente Guaidó. Sin embargo, está decidido a luchar junto a su pueblo y a buscar la salida. Nosotros como pueblo tenemos que apoyarlo y tendremos que protegerlo, porque sabemos de lo que son capaces esta cuerda de delincuentes que de una u otra forma el libreto lo manejan desde La Habana. O sea, quien impone la política en Venezuela hoy es justamente La Habana y el títere de Nicolás Maduro, que simplemente es un peón de La Habana para ejecutar todas las acciones que le digan. Venezuela, pues yo calculo que hay más de 40,000 castristas de estos delincuentes también de Cuba que quieren controlar el país, porque Venezuela representa la garantía de una grande riqueza de las cuales ellos también se han favorecido, como así también se han favorecido algunos países como Rusia, como Irán, como China, etcétera.
Amigos de Cuba, le damos las gracias y, por supuesto, queremos volverlo a tener muy pronto en Levántate Cuba. Le damos las gracias a Carlos Fernández, expresidente de Fede Cámaras en Venezuela. Gracias, Carlos, y te tendremos pronto en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, para hablar del tema migratorio, nadie mejor que el abogado amigo Carlos Allen, y al cual le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Willy Allen, ¿qué es Carlos Allen? Carlos Fernández fue
Carlos Allen fue mi primo hermano que perdió el brazo plagero, que fue murió aquí en Miami.
Sí, que yo lo conocí. Así también, que, pero te confundí con Carlos Fernández, que lo acabamos de entrevistar.
Carlos, mi padrino, alguien que yo quería mucho, pero yo soy Willy, el menos Allen. Uno de los grandes Allen como Carlos, mi hermano, mi padre, yo soy el de los menos Allen.
Bueno, coméntanos, ¿cómo está el tema migratorio? Porque hay problemas en Panamá, hay problemas con el asilo. Cuéntanos tú que conoces todo el detalle.
Te voy a contar dos correos que he recibido en los últimos 2 días y que me preocupan. Un correo me lo mandaron desde Cuba y el correo decía, hemos escuchado rumores en Cuba que el gobierno americano va a permitir que todos los cubanos que se quieren ir en embarcaciones lo hagan. Es falso. El gobierno americano no está ni permitiendo ni va a permitir embarcaciones salgan de Cuba rumbo a los Estados Unidos y será aceptado. Los guardacostas interceptan los barcos que salen de Cuba y los devuelven a Cuba. Entonces esta persona me estaba preguntando si era verdad. No es verdad. Y les recomiendo a las personas que te están que nos escuchan hoy, que no hay forma de irse en embarcación y ser recibido en los Estados Unidos. No va a ocurrir. El segundo correo que recibí fue desde México. Un grupo de cubanos que están en la frontera, que hay rumores que la frontera de México se va a abrir para permitir una entrada más liberal y más rápida para los cubanos. Tampoco es verdad. Igual que tampoco es verdad que hay ningún esfuerzo para ayudar a casi 1,000 cubanos que en este momento están parados entre Colombia y Panamá. Los Estados Unidos tienen una política muy seria en contra de la inmigración ilegal. Y aunque existía el pie seco, pie mojado hace 2 años, 3 años atrás, eso no era una entrada legal, era una entrada ilegal. Y en este momento es no solamente ilegal, pero no hay muchos paros que se están ofreciendo. Es muy importante, número uno, no hay ningún plan ni se va a permitir una entrada por mar desde Cuba a los Estados Unidos. Número dos, no hay ningún plan que se va a abrir la frontera de México para los cubanos. No existe. Y en este momento, desafortunadamente, Alberto, como tú hablabas, hay cubanos varados en Centroamérica otra vez, uh-huh. Un grupo enorme entre Colombia y Panamá. Yo sé que varias organizaciones del exilio le quieren llevar materiales, le quieren mandar ayuda humanitaria, pero no hay ningún plan que les permita una entrada legal a los Estados Unidos de ninguna forma. Y eso me preocupa, porque cualquier persona que sale de Cuba y llega a la frontera con México tiene que solicitar un asilo político, tiene que pasar por un miedo creíble. Y muchas personas que pasan el miedo creíble después son puestos en libertad. Y habíamos hablado hace un par de semanas que si te ponen en libertad con un parol, fantástico. Tiene un argumento serio que al año del día tú puedes solicitar tu residencia. Y es al año del día. Otra pregunta, Alberto, que me hacen muy a menudo, si el año comienza con tu entrada o con el parol. El año comienza con el parol. Si tú estuviste detenido, como ha tenido varias personas, 3 o 4 meses en detención, tú no puedes solicitar al ajuste cubano con la fecha de tu entrada.
Eso no cuenta.
No cuenta, los 4 meses que tuviste en detención no te cuentan para el año. El año comienza una vez que te den un parol, porque el parol es la entrada legal a los Estados Unidos. Si tú entras y te ponen en detención, no has hecho una entrada legal todavía a los Estados Unidos. Si te sueltan con un grillete y fianza, hay un argumento que no tienes una entrada legal. Hay algunos colegas míos que de una forma muy creativa están usando el documento de acusación que tiene puesto en ese documento cuando la persona entró a los Estados Unidos o intentó entrar ilegalmente a los Estados Unidos para usarlo, para aplicar para la residencia. Yo creo que es algo muy sabio para hacer y yo tengo planes de hacerlo también para personas que no le han dado un parol, pero no estoy seguro, igual que otros colegas que lo están haciendo, no estamos seguros si va a tener éxito.
De que lo acepten.
Pero, que lo acepte, pero hay que tratarlo. Uh-huh. Porque hasta ahora, en el pasado, si te ponen en libertad bajo fianza o con un grillete sin el parol, no has hecho una entrada legal a los Estados Unidos y tienes que batallar un juicio de asilo en la Corte de los Estados Unidos. Otro punto muy importante, si tú entras a los Estados Unidos, aunque te hayan dado un parol, tienes que asistir a tus cortes en los Estados Unidos. Si te dan un parol y tú no vas a la corte, te pueden ordenar deportado de los Estados Unidos. Y si te deportan de los Estados Unidos y no cumplen el año del día, corre un riesgo que te vuelvan a detener y corre un riesgo que te deporten. En el pasado, las deportaciones a Cuba eran muy pocas y eran insignificantes anualmente. En el presente, están deportando con Cuba regularmente de 50 a 60 personas al mes. Por lo menos hay 1 a 2, a veces 3 vuelos que salen de los Estados Unidos hacia Cuba. Es muy importante, si te ponen en libertad, seguir las reglas del juego. presentarte a tu corte, presentar documentos que demuestran que estás peleando para poder quedarte legalmente en los Estados Unidos. Y lo último es, tú no puedes aplicar para tu residencia hasta el año y el día. La semana que viene tengo una apelación en Hialeah de un joven que me contrató ahora, porque él entró de Cuba hace 9 años. Mandó su aplicación para residencia 60 días antes. No tuvo entrevista, se la aprobaron por correo. Cuando fue a su entrevista de ciudadanía en diciembre, no solamente le están negando la ciudadanía, pero están diciéndole que la residencia se la dieron por error, porque aplicó antes del año y el día.
Oye, Willy, te tenemos que dar las gracias y, por supuesto, te tendremos que volver a tener muy pronto, porque la información que has dado hoy ha sido de primera línea, muy amplia y, por supuesto, muy bien documentada, como siempre. Le damos las gracias, amigos de Cuba, al abogado Willy Allen, gran amigo de este programa y amigo nuestro. Así que te tendremos pronto, Willy. Gracias por tu participación con nosotros.
Y tan decepcionado de ver cómo mi país al turista se lo muestran como que el pueblo es feliz. Le enseñan bellos hoteles, paradisíacos paisajes, paquete todo incluido y hasta barato el pasaje. No necesita equipaje, solo que lleve dinero a pasarla bien en Cayo Coco, Santa María, Varadero. Pero sabrá ese extranjero a dónde va su dinero. Pensará que su visita beneficia a un pueblo obrero. Pues para serle sincero y preste mucha atención, usted financieramente sustenta la represión de un gobierno miserable que no tiene compasión y que tiene chantajeada a toda una población. Un gobierno que le viola los derechos a los cubanos, y al que diga lo que piensa le llama gusano. Un gobierno que te espía en tu propia habitación y por cualquier cosa quiere meterte un tiempo en prisión. La buena alimentación en los sitios que visita, mientras que usted la disfruta, mi pueblo la necesita. Mi gente viviendo pobre porque el gobierno le quita todo lo que a usted le ofrecen cuando mi país visita. Me irrita, me decepciona ver que algunos artistas que viajan a hacer sus conciertos a países capitales se dan cuenta que la vida en abundancia es distinta, pero apoyan a los Castro partidas de oportunistas.
Yo no puedo apoyar un régimen que azota y que al trabajador le roba después que lo explota. Yo no quiero ser cómplice de quien planta la bota y deja un pueblo sin futuro y la esperanza rota. Yo no puedo respetar a un criminal y todo el que lo apoya pierde mi respeto igual. Aquel que haga silencio a cambio de comodidad está del bando el que hace la maldad.
Cuba lleva muchos años siendo una finca privada. El capataz tiene todo y el pueblo no tiene nada. Y cuando digo que nada, lo digo literalmente. El turista no lo sabe porque está completamente ajeno a la realidad, disfrutando de la vida, porque su hotel se halla lejos de la ciudad destruida, lejos de los edificios que se han caído a pedazos, que sin haber guerra lucen que le han entrado bombazos.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, exiles, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora.
Ya estamos aquí, segunda media hora.
Siempre empieza con los titulares deportivos. Y no se vayan los que han sintonizado tarde, que después tenemos una noticia titular sobre el Pen Club, ese fórum de escritores internacionales y poetas. Escritores y poetas, el Pen Club Internacional critica el decreto 349 y para eso tendremos con nosotros al presidente del Pen Club de Cuba. Y pasamos a los titulares deportivos.
Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días,
amigo. Buenos días.
Alberto Müller, Teudy, Maite, muy buenos días. Los Miami Heat recibieron anoche a los campeones Golden State Warriors y en lo que resultó un gran partido, pero mejor todavía, una gran final. Comentaremos eso cuando regresemos. ¿Será Madrid Real o sonó la bolsa Bona en Barcelona? Tenemos los detalles del clásico que se jugó anoche en el Santiago Bernabéu por la Copa del Rey. Y Rafael Nadal se prepara para el resto de la temporada en Acapulco.
Bueno, pues gracias, Chambi. Y ya tendremos los detalles y el desarrollo de estas noticias, que obviamente algunas son sorprendentes.
Todas son sorprendentes.
Todas son sorprendentes. Gracias a nuestro colega Chambi. Amigos de Cuba Exilda, ya dimos un anticipo del tema que vamos a tratar hoy con nuestro colega.
Que es una buena noticia, vale aclarar. Lo del Pen Club Internacional.
Muy buena noticia. Uh-huh. Y para eso, amigos de Cuba, tenemos al presidente del Pen Club cubano, José Antonio Albertini, un gran amigo, un gran colega y además un gran periodista. ¿Cómo estás, Albertini? Bienvenido a Levántate Cuba.
Buenos días a todos ustedes, es un placer estar con ustedes. Alberto, déjame aclararte que nosotros somos Pen Club de escritores cubanos en el exilio, porque inexplicablemente para nosotros hace como 2 años y medio, pues el Pen ha permitido un Pen Club dentro de Cuba que se llama así, Pen Cubano. O sea, pero nosotros somos, y yo lo reitero, PEN de escritores cubanos en el exilio, y estamos constituidos desde el 1997, retomando el PEN cubano, que dejó de funcionar en Cuba en el 1960 por prohibiciones del gobierno castrista, siendo su último presidente el doctor Octavio Costa, que aquí, pues junto con nosotros, fundó el PEN Club y fue su presidente de honor, siendo el primer presidente de nuestro Pen Club, nuestro querido poeta Ángel Cuadra.
Albertini, buena la aclaración y por supuesto, claro, nosotros como periodistas tenemos que reconocer al Pen Club de los perseguidos, de los escritores perseguidos y exiliados, no los que están cerca de la dictadura, pero bueno, ese ya es un problema de cada uno. Coméntanos un poco esta declaración que el Pen Club Internacional, que tiene su sede en Londres, criticó el decreto 349, que nos parece a Exilda y a mí cuando la analizamos temprano en la mañana, casi en la madrugada, cuando preparamos este programa con nuestra productora Maite Rodríguez, nos pareció una noticia de calado, de importancia, y por eso te invitamos inmediatamente a que estuvieses con nosotros.
Esta resolución o esta carta de condena del Pen Club Internacional fue a instancias nuestras. desde la reunión que sostuvimos el año pasado, julio del año pasado, en Argentina, donde nos reunimos todos los PEN de Iberoamérica. Ahí planteamos nosotros, en ese foro, lo de la ley 349. Ahí lo hicimos público y está en el documento con que sellamos aquella reunión. Posteriormente, desde entonces, hemos laborado cerca del PEN Club Internacional para que eso se llevase a efecto y el PEN se pronunciara. Desde diciembre del año pasado hemos elaborado ese documento. Ese documento que publica el PEN Internacional es obra del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Ese es un texto que elaboramos nosotros. Ellos le pusieron algunas cuestiones, pero eso fue originado por nuestro PEN Club. Algo que no estuvimos de acuerdo fue que, como sucede con otros centros de PEN, ese documento debió haber sido dado a conocer bajo nuestra auditoría. Así no lo hizo el PEN Internacional, y yo supongo, y ya se lo hemos manifestado, que fue por presiones del llamado PEN Cuba, que realmente no representa a ningún escritor libre, porque es un PEN Club que, hasta donde yo sé, está constituido por miembros de la desprestigiada Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, y por lo tanto responden a los dictados de la política cultural del rey.
José Antonio, pero nosotros, mire, nos pareció muy interesante que ustedes, a través de toda esta organización, pues estén denunciando lo que está pasando con los escritores, con los creadores y artistas en Cuba. Y por eso también hoy invitamos acá al programa a Lynn Cruz, teatrista cubana. Lynn, buenos días.
Sí, Albertini, quédate en línea.
Claro, no se vaya. Lynn, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un placer tenerte acá en Levántate Cuba. Yo quiero que tú nos hables de la importancia que tú le ves a esta denuncia internacional.
Bueno, el hecho de que ahora mismo el decreto ley 349 se encuentre paralizado o en un nuevo análisis, o sea, como que han tenido que revisarlo, se debe justamente a esas presiones, las presiones en las redes sociales, en la prensa independiente, en los medios en general, y las protestas también de los artistas, no solo los independientes, a quienes yo pienso va destinado fundamentalmente la represión que ejerce este decreto, ¿no? Porque ya va más allá de la censura, al plantear que te pueden decomisar equipos, o sea, por no estar legal. Y la legalidad para el Ministerio de Cultura y para el gobierno cubano significa formar parte de sus instituciones. Y entonces el hecho de que muchos artistas, o la mayoría, dentro de las instituciones también se hayan pronunciado contra ese decreto, es lo que realmente hizo que los ministros, viceministros, tuvieran que dar la cara en la televisión y tuvieran que, ahora mismo es algo que se maneja puerta cerrada, porque no sabemos cuáles van a ser los cambios, qué van a hacer, los supuestos inspectores que están preparando. Esas cosas ahora mismo están en un limbo, no sabemos qué va a pasar.
Sí, Albertini, por lo que está diciendo Lynn, es importante, es sumamente importante la presión internacional, tanto del PEN Club Internacional como el PEN Club de Escritores Cubanos Exiliados. ¿Ustedes tienen algún plan de seguir trabajando en esta dirección de denuncia? Por supuesto, supongo que sí, pero queremos oírla directamente de la voz del presidente del PEN Club de Exiliados.
Por supuesto que sí, porque en ese documento que ha publicado el PEN Internacional se pide la derogación del decreto 349, derogación, no posposición, porque sigue vigente hasta que no se derogue ese decreto y de paso también la ley Mordaza, ley 88, sigue vigente aquellas palabras que en el 1971 Fidel Castro le dedicó a los intelectuales cubanos, que todos recordamos. dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Eso está vigente y eso decretó tanto la ley Mordaza, ley 88, como el decreto 349. Ellos lo único que han hecho, lo que es el régimen castrista y su política cultural y oficialista, es un repliegue táctico. Es un repliegue táctico, pero lo siguen aplicando, lo siguen haciendo, porque en ese mismo documento que dio a conocer el PEN Internacional, que no me recuerdo ahora su nombre, si tienes el documento ahí contigo puedes ayudarme, hubo una creadora cubana, una escritora, poeta cubana, no me recuerdo.
Sí, Caterina Bisquet Rodríguez.
Ok, Caterina Bisquet Rodríguez, gracias, Maite.
¿Qué es Hilda?
Que fue atacada, fue atacada por la lectura de un poema.
Sí.
Fue atacada después que terminó su poema, fue atacada, fue injuriada, y eso fue ya estando aparentemente en recesión el decreto 349. No es que esté en recesión ni que esté dormido. Pedimos su derogación total y completa junto con la con aquella horrible ley Mordaza de 1900, no me recuerdo cuando la lanzaron. La ley Mordaza, creo que era la ley 88, no me recuerdo. Pedimos toda esa derogación y que lo hagan público, porque esto no es más que un repliegue táctico para seguir atacando a los intelectuales. Quizás ahora no se ensañarían con una persona con una personalidad tan conocida como Tania Bruguera o el escritor que vive en Cuba, Santiesteban Prat. Quizás no se ensañarían tanto porque son figuras reconocidas, pero vemos como esta joven creadora que fue a la feria del libro fue acosada, fue injuriada, y eso sigue sucediendo con los artistas que no son reconocidos mundialmente o tan conocidos dentro de Cuba, que ofrecen su arte en los lugares libres, digamos, los paladares, galerías de arte independiente, si es que siguen existiendo, esos sí son reprimidos. Entonces, esos desprotegidos es sobre todo para los que pedimos protección. Y ya te digo, sigue vigente ese decreto, hay que pedir su derogación. Estamos muy contentos que el PEN Internacional haya acogido esto, porque una difusión de una denuncia de este tipo a nivel mundial dentro de la clase intelectual pues es sumamente importante. Ah, sí, ese decreto, como saben ustedes, fue publicado en francés, inglés, español, o sea que llega a todos los rincones de la intelectualidad mundial.
Así mismo. Vamos a hablar un poquito con Lynn. Lynn, ¿estás ahí en línea todavía?
Sí, sí, estoy escuchando. Sí, bueno. Estoy plenamente de acuerdo. O sea, claro. El decreto sigue. O sea, es algo que, aunque las autoridades, la oficialidad decidió ponerle pausa, no significa que terminó. O sea, como que hay que descansar en la lucha por derogarlo. Porque sí, es cierto que esta política cultural comenzó desde el inicio mismo de la revolución, pero ¿qué pasa? Que lo que tiene de particular el decreto es que pretende darle cuerpo legal a lo que antes era algo que tenía que venía de la conciencia, ¿no? O sea, tú sabías que no podías tocar determinados temas y si te pasabas de la línea, entonces venían las consecuencias. Pero claro, ahora la diferencia es esa, que hay, van a ver, que son leyes que criminalizan al artista que se atreva a criticar directamente el sistema.
Y Lynn, en tu caso particular, ¿tú estás sintiendo el peso de este decreto sobre ti?
Por supuesto, yo llevo casi un año apartada de la vida laboral, pues recientemente me enteré que mi expediente laboral, que no me lo han entregado en la agencia actual, de donde fui expulsada, o sea, fui expulsada, pero me dicen que mi estatus dentro de la agencia es pasivo. Eso quiere decir que es como si yo estuviera de viaje. Ese es el estatus que le ponen a los actores cuando se van a trabajar fuera de Cuba. Y de pronto ellos me tienen como si yo estuviera viajando. Entonces, también me enteré que aprobaron, pues, finalmente un conjunto de medidas
que no son más que una manera de enmascarar, de seguir postergando la ley de cine demandada por los cineastas independientes, dado que hoy día en Cuba el cine que más está presentándose en los certámenes internacionales, festivales importantes, son películas que se han hecho de manera independiente y no pueden seguir ignorándolas. Y entonces estas nuevas medidas lo que van a hacer es, se llama proyecto legal, o sea, ya eso es un engendro, no es ley de cine, significa no autonomía y que los independientes van a ser dirigidos por el ICAI, sin que el ICAI les dé nada a cambio, solamente control. De modo que, al ser el ICAI el jefe de los independientes, yo seguiré siendo una actriz censurada, porque son ellos los que dictan las leyes.
Escuchando a Lynn Albertini, se me ocurre pensar, porque en la denuncia del Pen Club Internacional mencionan una serie de escritores y artistas que han sido perseguidos, pero obviamente son más. O sea, que sería interesante que se coordinaran a los efectos de que todo artista que tenga algo que decir, que ha recibido alguna ofensa, algún acoso, pues que se relacione y se denuncie inmediatamente, que no pase por alto nadie, que todo el actor que se sienta acosado, que todo el poeta o el pintor que haya sido perseguido o maltratado, en fin, que la denuncia se amplíe. Es un comentario que quiero hacerle a los dos, porque tanto uno como otro pues están dentro del mismo camino, ¿no?
No, por supuesto, Alberto. Y me alegra mucho haber escuchado las palabras de Lynn y quiero decirle que puede contar, como han contado todos los que han tocado a las puertas del Pen Club de escritores cubanos exiliados, con nuestro apoyo total, porque nuestra labor está en defender a los creadores cubanos que están censurados dentro de la isla, que son perseguidos. Escuchamos el testimonio de Lynn ahora y realmente a nosotros no había llegado. Así que gracias a ti, a Maite, Radio Martín, por lograr esta comunicación.
Déjame aprovechar y presentarte a mi colega Exilda Arjona, que está conduciendo el programa conmigo, y para que la conozca, porque está mencionando a nuestra productora, que es de primera línea, y falta la conductora.
No hay problema.
Asociada.
Un placer, Albertini. Nos conocemos personalmente.
Ah, bueno, pues
lo que no me recuerda, pero nos conocemos.
Lee, no sabes cuánto te agradecemos. Tu tiempo, no sé si tienes algo...
Claro, último. Algo más que decir.
No, muchísimas gracias y también lo mismo. O sea, yo pienso que esto es una lucha
y
de
también,
todos, ¿no?
Y también quiero decirle algo a Lynn, está en Cuba. Ustedes deben estar muy pendientes de la labor oficialista a favor del régimen que está haciendo ese llamado Pen Club dentro de Cuba que preside Antón Arufat. Deben estar muy pendientes de eso, porque ese es un PEN que funciona al son del régimen castrista. Yo creo que ustedes deben aproximarse, los escritores creadores libres, aproximarse a ese PEN, Antón Arufat, y pedirle que ustedes quieren pertenecer al PEN. A ese PEN, porque ustedes están dentro de Cuba, y es deber de ellos, si siguen los estatutos del PEN Internacional, los estatutos fundacionales, protegerlos a ustedes y hacer denuncia, cosa que nunca han hecho ellos. Y te quiero decir, Lynn, que puedes contar con nosotros para lo que sea necesario para proteger tu derecho como creadora. Creo que la comunicación está hecha a través de Alberto y a través de ese maravilloso equipo que dirige este espacio en Radio Martín.
Sí, nos pueden llamar, tanto Lynn como Albertini, nos pueden llamar. Nosotros estamos con las puertas abiertas, nuestra responsabilidad.
Y cualquier artista, escritor que esté censurado en la isla y quiera pues claro, hacer su denuncia, claro. Aquí está Levántate Cuba.
Estamos con ellos y, por supuesto, esa es nuestra labor principal, informar a Cuba y denunciar todo lo que de una u otra forma haya que denunciar.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, y entramos ya con todo el equipo. Maite Rodríguez, nuestra productora, tiene ya los autobuses, los helicópteros, los drones, y vamos atrás de mi colega Exilda Arjona. ¿Para qué ciudad?
Bueno, hoy el viaje es bastante largo. Yo les tengo varios pueblos hoy. Quiero irme para el pueblo. Vamos a irnos a varios pueblecitos de Cuba, pero son pueblos de Cuba que tienen los nombres más raros del mundo. Yo de este conozco uno porque fui a ese lugar. Los pueblos de Cuba con los nombres más raros, ¿verdad? En todos los lugares del mundo hay pueblecitos estos que tú no puedes casi ni pronunciarlo. Así que yo voy a arreglar bastante mi lengua aquí para que no se me vaya nada. El primer pueblo que tengo es Gurugú. Eso suena a iglú o algo por el estilo, pero no, está en Cuba, en la provincia de Camagüey. Casi 5.000 habitantes. Pero fíjense qué interesante, en el norte de Marruecos, en la zona del Rif, hay una zona montañosa que lleva este mismo nombre. Y los geógrafos se están preguntando si a este pueblecito de Camagüey le pusieron Gurugú por esta montaña que hay en el norte de Marruecos. Así que miren, un pueblo nuevo que quizás no conocían, yo tampoco. Hay uno que se llama Carapachibey. Aquí hay que decirlo casi en sílabas. Carapachibey está en el municipio especial Isla de la Juventud. Casi 2.000 habitantes, un nombre bastante raro, ¿no? El Sopapo. En Cuba, darte un sopapo es que te voy a dar un cocotazo. Pues bueno, este pueblecito se llama así, El Sopapo, y está en la provincia de Cienfuegos. ¿Alguno de los que me está escuchando ha ido a algún lado alguna vez al sopapo o le han dado un sopapo? Yo creo que es más fácil que les hayan dado un sopapo a que hayan ido al sopapo en Cienfuegos. Hay uno que se llama Cabacú. Cabacú es un pueblecito de Guantánamo. Y bueno, ahí está, ahí bien lejos. Hay uno que está en mi provincia, en Holguín, en el municipio de Bane. Y este nombre sí está un poquito complicado. Este nombre que lleva este pueblo es El Retrete. Y lo conocen así como El Retrete de Vanes. Está el pueblo de Caisimú, que es un pueblecito que está en la provincia de Las Tunas. Y es un pueblecito bastante conocido. Está el pueblo de Ahuica. El pueblo de Ahuica está ubicada en la Atenas de Cuba. Ahuica es un pueblecito, dicen, muy pintoresco. Está Tuinucú. ¡Wow! Tuinucú está en la provincia de Santi Espíritu. Yo creo que mucha gente de esta quiere cambiar el nombre de los pueblos. Está El Purio, que es un pueblo villaclareño que está en el centro de Cuba. Y está el último pueblo, que se llama El Último. Fíjense qué casualidad. Hay un pueblecito que se llama El Último y está en la provincia de Granma. ¿Ya se embullaron a conocer todos estos pueblecitos que son menos conocidos en Cuba? Si es así, bueno, pues vamos a irnos con un tema. Pero antes de irme con el tema, si alguien vive en estos lugares y está escuchando, por favor, cuéntenos de la historia de estos pueblecitos y por qué les pusieron estos nombres tan complicados y tan fuera de lo común. Yo no quisiera vivir en El Último. ¿En El Último pueblo? No, nos vamos, me voy para el pueblo con Celia Cruz y la orquesta de René Fernández.
Voy a alegrar toda el alma mía. Tanto como yo trabajo y nunca puedo ir de vacilón. Ni el ron. Ahora mismo lo voy a dejar.
Como dice,
asando maíz.
Oye, pero Isilda canta también.
Y bailo. Pero nada, es un tema espectacular este, el de Celia Cruz. Me voy para el pueblo y hablamos de todos esos pueblecitos pequeños que hay regados por toda la isla, muchos con condiciones miserables para el pueblo cubano. Pero bueno, ahí están.
Y muchos muy lindos.
Y muchos muy lindos.
Yo conozco dos nada más, pero bueno, conozco algo. El sopapo, estuvo en el sopapo.
¿Y te dieron un sopapo?
Conozco a Huica. No me dieron mucho cariño.
Qué bueno, qué bueno. Pero pueblecitos de Cuba que están ahí escondidos y que cada uno tiene su historia. Y escribieron de Santi Espíritus, así que un abrazo para Adriano Castañeda Meneses. Dice, ustedes tienen una audiencia significativa por acá, por la provincia de Santi Espíritus.
Qué bueno.
Así que gracias.
Oye, pero si no es por nuestra productora que puso helicóptero, no podemos...
No llegamos a ese pueblo.
No llegamos a los seis pueblos que teníamos que ver, ¿eh?
No sé qué pasa con este guajiro, que no le gusta el guateque ni el ron. Ahora mismo lo voy a dejar en el bohío asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La 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 la.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, ya estamos en la tercera y última media hora de Levántate, Cuba, con muchísimos temas de interés para ustedes. Recuerden escribir como hizo el amigo Adriano desde Santi Espíritu a levántatecuba@gmail.com. Los temas, muchísimos, así que no se vayan de la sintonía porque ya viene mi colega Joan con el boletín de noticias.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti, a Müller. ¿Y cansado?
Te vemos bailando.
Es que ustedes ponen una buena música.
Porque tú te ibas para el campo.
Y la productora le gusta
¿De qué,
bailar.
¿De qué pueblecito tú eres?
Yo soy de Trinidad,
wow,
en Santi Espíritu.
Voy a hablar de eso.
Una ciudad, ah, sí, es una señora ciudad.
Sí, sí, muy linda, muy linda. La ciudad museo del Caribe.
Vamos a hablar de Trinidad.
Saludos a los espirituanos, que sabemos son muchos los que están en la sintonía con Levántate, Cuba.
Así mismo.
Bueno, vamos a las noticias. Mis amigos, bajo vigilancia policial permanece la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor, denunció la situación a Radio Martí.
Ya pasó el 24 de febrero, el día del gran fraude del régimen, con el tema de su constitución estalinista, y los cercos en torno a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba continúan, con una marcada intención, evitar la afluencia de público, porque ellos saben que la sede de la UNPACU es un sitio por el que pasaban más de 100 personas diariamente hasta el 11 de febrero, día en que asaltaron nuestras viviendas y montaron el cerco bastante aparatoso, costoso y hasta ridículo. Están deteniendo o impidiéndole el paso a los activistas, pero lo liberan horas después, 2-3 horas después generalmente. El asunto es que no lleguen acá. Y a los que están aquí, que viven aquí, les amenazan que si salen, no vuelven a entrar, aún viviendo acá. Lo que nos ponemos fuerte y decimos, vamos a salir porque es nuestro derecho y no nos van a rendir ni a matar por hambre aquí.
Por otra parte, la segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un terminó sin que alcanzara un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea. Trump explicó en conferencia de prensa que en cuanto a la firma de un acuerdo, prefiere hacerlo bien y no rápido. Detalles desde Hanoi, Vietnam, con la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza.
El mandatario Donald Trump explicó que fueron las sanciones el punto que frenó la firma de un acuerdo.
Básicamente ellos querían que levantáramos las sanciones en su totalidad y nosotros no podíamos hacer eso.
Desde el comienzo de la jornada, ambos mandatarios habían bajado el tono a las expectativas de firmar un acuerdo.
Hubiera podido firmar algo hoy al 100%, pero no era apropiado. Prefiero hacerlo bien y no rápido.
A pesar de que no hubo firma, Kim Jong-un no descartó un esperanzador futuro a la negociación cuando le preguntaron si estaba dispuesto a desnuclearizar a su nación.
Si no fuera así, no estaría aquí.
El carácter del encuentro no escapó a los cuestionamientos de líderes mundiales que insisten en aislar a Kim Jong-un del concierto de naciones por su amplio prontuario de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Con este segundo encuentro, el presidente estadounidense, en cambio, insiste en legitimar la figura de Kim Jong-un.
Una de las cosas importantes que Kim Jong-un me prometió la noche anterior es que, a pesar de todo, él no va a hacer pruebas de cohetes o misiles nucleares. Así que confío en él y creo en su palabra.
El mandatario estadounidense dejó claro en varias oportunidades otro objetivo de sus encuentros con Kim Jong-un, más allá del asunto nuclear.
Yo quiero levantar tanto todas las sanciones porque quiero que ese país crezca. Ese país tiene un gran potencial.
Celia Mendoza, Voz de América, Hanoi.
Seguimos con más noticias. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visitará Brasil el jueves y se reunirá con el presidente Jair Bolsonaro y otros funcionarios del gobierno español, dijeron hoy sus representantes a las agencias EFE y Reuters. Por su parte, el diario venezolano El Nacional indicó que Guaidó visitará varias naciones latinoamericanas para hablar sobre la crisis en su país. Juan Guaidó ha sido reconocido por unos 50 gobiernos como presidente interino de Venezuela. Brasil es miembro del Grupo de Lima, que este lunes se comprometió durante una reunión en Bogotá a continuar trabajando por la democratización de Venezuela y le reiteró su respaldo a Guaidó. El bloque regional también rechazó la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Y la expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner dijo el miércoles que su país se encuentra ante un sistema muy perverso de extrema gravedad constitucional e institucional, porque según ella hay funcionarios judiciales que extorsionan a la gente. No es una cuestión únicamente de un fiscal o un juez. Está claro que el problema es el sistema, declaró la ex jefa de Estado en una sesión del Senado. El fiscal Carlos Stornelli advierte que el verdadero propósito de ella es manchar el proceso conocido como la causa de los cuadernos, como parte del cual Fernández enfrenta 6 cargos judiciales. Es todo en cuanto a noticias aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. No se vaya hoy jueves, que como siempre digo, queda en buena compañía. Gracias.
Muchísimas gracias, Joan.
Amigos, antes de pasar al tiempo con el meteorólogo, hay una noticia, hay un titular del Nacional que estamos obligados a compartirlo con ustedes, porque dice así: Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, llegó a las 2 de la madrugada de este jueves a Brasil y a Brasil. Luego de llegar al país sudamericano, estoy leyendo un titular y sus desarrollos del periódico El Nacional de Venezuela. Al llegar al país sudamericano, Guaidó fue llevado a un hotel en un auto blindado y escoltado por la Policía Federal Brasileira. La información fue confirmada por un medio de comunicación de Brasil. El presidente interino realizará un recorrido por varios estados para hablar con sus homólogos sobre la situación venezolana.
Vamos con... Le damos la bienvenida entonces a Lázaro Domínguez.
Sí, le damos al colega del tiempo. Y la
sí, voy a consumir mi turno, que me toca. Bueno, Exilda y Alberto, un nuevo frente frío fuerte invadirá el noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo. Este nuevo frente frío se desplazará el lunes sobre las aguas del Golfo y debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Así que el martes, Exilda, pues va a traer sus abriguitos para la ocasión.
Pero no está nada contenta.
Pero para nada. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el fin de semana va a ser excelente y me vas a decir el martes que vuelva a sacar los abrigos?
No. Este fin de semana, excelente con calor.
Pero el martes de nuevo frío.
Entonces el
no
martes de la semana que viene entra un nuevo frente frío para refrescar la cosa, ¿no?
Refrescar, mira.
En el pronóstico para hoy, cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, lluvias aisladas más frecuentes en las provincias orientales, las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte central, mar tranquila en el resto de los litorales. Así que a disfrutar calorcito este fin de semana y el martes, pues ya llegará el frentecito para Exilda. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La secretaria Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, denunció como ilegítimo el referéndum sobre la nueva constitución en Cuba y aseguró que esa medida solo sirve para enmascarar la dictadura ante la comunidad internacional. El secretario general de la OEA, el embajador Luis Almagro, en su discurso, leído por su asesor Christopher Hernández, dijo que la reforma constitucional nace lisiada de origen, porque no nace del pueblo, nace del Partido Comunista. La iniciativa no es una decisión soberana de la ciudadanía y no está escrita o acordada por representantes del pueblo libremente elegidos, afirmó. En nombre de la Secretaría General de la OEA, se acusó a los dirigentes cubanos de usar el lenguaje de las democracias con términos como asambleas, elecciones y referéndum para ayudar a la falsa imagen que mantiene la comunidad internacional y para enmascarar la dictadura. La única forma de quebrar las mentiras de la revolución y la fachada que trata de preservar ante el mundo, como la falsa de las elecciones o como la nueva constitución política y el ilegítimo referendo constitucional sin garantías de derechos políticos y civiles, es generando conciencia de la realidad de la dictadura más antigua del hemisferio, siguió diciendo Almagro, y publicado por la agencia española EFE en un cable fechado 12 de febrero. La visión del secretario general de la OEA de lo que iba a suceder es para felicitarlo. Se ve que conoce muy bien el modus operandi de la dictadura comunista cubana. El fraude en la votación ha sido evidente y demostrado hasta la saciedad. Baste con señalar lo siguiente. En una denuncia presentada por la opositora cubana Rosa María Payá, líder de la organización Cuba Decide, que en su declaración cuestionó, además de la falta de legitimidad del referéndum de este domingo, el hecho de que el gobierno cubano, 20 horas después del cierre de las urnas, infló el padrón electoral de 8.6 millones a 9.2 millones de cubanos. No solo cometieron todo tipo de violaciones al debido proceso, sino que ahora, como por arte de magia, como dice Rosa María Payá, aparecen así de la nada casi un millón más de votos que ciudadanos inscritos para votar. Tengo ante mí una foto y un artículo mostrando una persona que depositó en una urna nada menos que 30 boletas del sí consecutivamente y las depositó mientras era fotografiado sin percatarse de que estaba siendo observado. Las fotos y el artículo fueron publicados por CubaNet con fecha 25 de febrero. Esta es una evidencia más del fraude y las trampas de los comunistas. Una burla más al pobre esclavizado de la isla.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¡Vamos, levántate!
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento ya muy popular con nuestra productora Maite Rodríguez, curioseando. ¿Qué vamos a curiosear hoy,
buenos
Maite?
Días, muy buenos días, Elsie. Buenos días, mis amigos.
Buenos días.
Gracias siempre por este pequeño espacio. Hoy vamos a hablar de una curiosa relación comercial. Una relación comercial entre dos símbolos, digamos, que son antagónicos. En un lado, vamos a hablar en el lado de la balanza, se sitúa una empresa que representó por años un problema ideológico para el mundo comunista, por estar asociada su imagen con el consumo del mundo capitalista. Y por otra parte, está la mayor potencia del comunismo en el mundo, lo que fue. Estamos hablando de la Pepsi y de la extinta Unión Soviética. Y uno se preguntaría, ¿qué tiene que ver la Pepsi Cola con la URSS? Pues todo comenzó en la Exposición Nacional Americana, celebrada en Moscú en el verano del año 59. Antes había celebrado una exposición similar de la URSS en Nueva York, pero en esta ocasión, en que estaban en la URSS presentando los productos norteamericanos, ropas, vehículos, electrodomésticos, estaba Disney, estaba IBM, estaba la Pepsi, en esta ocasión sucedió algo muy curioso. Iban recorriendo la exposición el presidente, en ese momento el vicepresidente, Richard Nixon, a la cabeza de la delegación de Estados Unidos, cuando pasaron y junto a Nikita Khrushchev. Iban los dos mandatarios, digamos, viendo todo lo que se exponía, presentándole cada uno sus fortalezas, sus productos más insignes. Y de pronto Nikita Khrushchev empezó a sudar copiosamente. El calor, era verano.
Y la gordura.
El recorrido, la gordura. Una serie de cosas que conspiraron, ¿no? O los nervios, quién sabe, ¿no? El problema es que este hombre se pone muy nervioso, se pone a sudar. Y ahí estaba, nada más y nada menos que Donald Kendall, que era vicepresidente de marketing de la Pepsi Cola. Y dijo, este es mi momento de gloria. Lo voy a aprovechar a vender mi mejor producto. Y el hombre, ni corto ni perezoso, le ofreció un vasito de Pepsi Cola a Nikita Khrushchev. Señores, ahí está la foto para la historia. Está Richard Nixon detrás, mirando cómo este hombre prueba el producto de los americanos.
Producto
el veneno
del imperialismo.
Del imperialismo. Y subversivamente le están ya inyectando el veneno, ¿no?
¿Y desapareció el sudor, Maite, o no?
Bueno, dicen los que estaban allí que el hombre parece que le gustó. Y Kendall dijo, este es mi momento para empezar a entrar en el mercado ruso con mi producto Pepsi-Cola. Además, la Coca-Cola no había llegado todavía a la Unión Soviética. Entonces, bueno, sucedió que no fue cosa de coser y cantar tampoco, ¿no? Le tomó varios años a Pepsi-Cola establecerse en el mercado. Venció varios obstáculos, entre ellos, por ejemplo, ¿cómo podrían los soviéticos pagar? Porque el rublo no estaba disponible como moneda de cambio internacional. Pues entonces se aplicó lo que se llama en el comercio compensado. Se acordó que los soviéticos pagarían con vodka, convirtiendo a Pepsi en el importador exclusivo del vodka Estolinskaya, que en ruso quiere decir capitalina, y así entró la Pepsi al mercado de la Unión Soviética. Eso fue en 1974, lograron poner su primera fábrica en la ciudad de Novosibirsk. Luego en el 80 la Pepsi tuvo que volverse a plantear una estrategia de mercado más agresiva porque ya la Coca-Cola estaba tocándole la puerta al consumidor ruso. Entonces en este momento la Pepsi volvió a hacer algo novedosísimo, algo increíble. Intercambiaron nada más y nada menos que 17 submarinos de guerra, un crucero, una fragata y un destructor ruso por la Pepsi-Cola. Claro, los rusos no tenían dinero, entonces ¿qué dijeron? Bueno, te vamos a vender esta chatarra, tú coge todo este armamento obsoleto, véndelo a una empresa sueca que la convierta en chatarra, con eso es tu ganancia, Pepsi-Cola, y así te dejaremos poner más fábricas en nuestro país. Señores, la Pepsi-Cola logró entrar al mercado soviético, tuvo que luchar su espacio luego con Coca-Cola, como dijimos en los 80, pero increíblemente se convirtió, digamos, de alguna manera en la séptima potencia del mundo en cuanto a armamento militar en ese momento, al adquirir un viejo armamento ruso. Es increíble, ¿no?
Qué interesante.
Entonces, mientras Alberto Müller tomaba Pepsi-Cola, estaba comprando un submarino ruso. Exilda, toma nota de eso, por favor.
Yo estoy calladita porque estoy escuchándolo todo.
Te cambio una Pepsi por un submarino, vería más o menos lo que fue un artículo que me encontré en internet muy interesante, de verdad que
ellos son famosos por eso, por los canjes que hacía la antigua Unión Soviética, sí. ¿No? Las cosas que cambiaban por cosas importantes de cierta forma para el pueblo ruso, ¿no? Te doy esta bobería y tú dame esto más importante. Porque nunca han querido pagar, nunca han querido pagar
sus deudas. ¿Te acuerdas que no llegaba la leche condensada sabiendo
qué producto estarían cambiando en aquel entonces por las compotas rusas aquellas y las latas de leche condensada? ¿Es así?
Pues este es mi pedacito de historia.
Increíble, increíble.
Bueno, llegamos al desarrollo de las noticias deportivas con mi colega y amigo Chambi Campos.
Muy buenos días a todos en Cuba. Y efectivamente, tenemos tantas noticias, pero la de ayer fue la espectacular. Los Miami Heat reciben en casa a los campeones Golden State Warriors. Y faltando 14 segundos, se le van arriba 125-123. Y Miami empieza a prepararse para un último
disparo. Se van arriba los Warriors.
Los Warriors. 125-123. Miami se prepara para un último disparo. ¿Con quién? Con Dwayne Wade, la estrella de ellos, que se retire este año, el hombre que le ha dado a esta ciudad muchísimos triunfos. Y eso mismo también lo pensó el equipo de Golden State. Por lo tanto, Golden State se puso a cubrir a Wade de una manera increíble. Dwayne pierde la pelota, la recibe. Y faltando 2 segundos, trata de tirarla, se la bloquean desde la parte de atrás. Él tiene la intuición de recuperarla y entonces la tira desde el pecho para que no le diera el hombre que estaba atrás. Y la anota antes, bueno, él la suelta antes que sonara el reloj.
La chicharra,
pero suena cuando la pelota está en el aire y esa cuenta y ganan por un punto. Algo espectacular.
El video está en todas las redes, Zambi. Yo lo vi esta mañana y yo me puse a pensar. El problema es que a ellos no les gustó la idea que hablamos aquí ayer de cambiar todo el equipo. Y dijeron, vamos a cambiar la táctica y la estrategia y vamos a ganar esta noche.
Yo quería hacer un comentario rápido porque parece que a los Heat le han cogido la medida a los Warriors. Sí, el juego también. Anterior no gana los Heat por un referee que se equivoca en los últimos segundos.
Y hay que ser muy honesto. Ayer los Heat llegaron a estar ganando por 24 puntos. Sí, claro. O sea, este es un equipo y todos los deportes son así. Lo que le llaman los famosos matchups, que es cómo juega uno contra el otro. Miami.
Pero tenemos otra noticia.
Bueno, pero no van a ser buenas para Maite.
A ver, si dicen, ya estoy de luto desde ayer.
Dicen que con la bolsa, dice que Barcelona, cuando la bolsa zona, Barcelona es buena. Sí. Ayer 3-0 derrotan al equipo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, o sea, en la casa. En su casa. Que de paso quiero decir, Santiago Bernabéu fue hijo de una cubana, español, pero hijo de una cubana. Y eso fue, jugó muy bien la primera mitad porque salieron a que Messi no le ganara el partido. Sin embargo, se olvidaron de Diego Suárez, el uruguayo, y el uruguayo...
Luis Suárez.
Luis Suárez anota el primer gol. El segundo es un autogol por un error de que volvía Suárez a estar abierto y después Suárez convierte un penal. Ya hay una pata de lo que sería la final de la Copa del Rey. Esta es para la Copa del Rey. Ellos juegan el sábado otra vez, pero por la Liga.
Sí, por el campeonato.
Y en la Copa del Rey, el otro equipo, hoy se van a disputar el equipo el Real Betis y el Valencia, que están 2-2, juegan ahora en la casa del Valencia, en el Benito Villamarín, y el que gane, pues va contra el equipo de Barcelona. Y Barcelona... creo que en los últimos 7 años ha ganado 6 de la Copa del Rey. Barcelona también al mismo tiempo, el Real Madrid no le pone mucho énfasis a la Copa. Sí, lo juegan para ganarla, pero
no es fuerte.
Prefieren para no tener lesiones, a pesar de que ayer sí jugaron. Y jugaron muy bien la primera mitad. Sí,
pero al final lucieron. Con el perdón de Maite, los merengues están luciendo flojos.
Tendremos revancha.
Sí, claro que sí. O sea, no se le puede poner a una rivalidad. No se le puede poner...
A Chita no le gusta mucho el soccer.
El fútbol.
No te gusta para los pies.
Porque ella es cubana de
pelota, 100%, y baloncesto.
Y en la pelota ayer...
Pero déjame decir algo histórico. Claro, yo soy bastante mayor que Exilda, ¿no? Yo vi en Cuba el campeonato de balompié, el soccer, ¿sí? Y era un campeonato de cierta calidad, Puente Grande, Marianao, La Habana. ¿Tú te recuerdas eso?
No, yo no me recuerdo
era
eso.
Era más joven, sí, era muy joven.
Sí, lo he leído, claro, pero todos eran
pero
hijos...
Pero yo no soy mucho más viejo que tú.
Hijos eran hijos o nietos de españoles.
Pero tú sabes, en Cuba se ha querido recuperar y si hay una fiebre por el fútbol, la gente, sí, cuando vienen las series, pues intentan verlo de toda la manera posible, pero no ha podido calar en el cubano.
¿Tú sabes por qué, Exilda? Te voy a explicar. Porque el béisbol está tan impregnado en el cubano que inclusive ha crecido con la nación.
Así mismo.
Los españoles lo suspendieron porque creían que era una cosa... anti-española,
De rebelión.
Y desafortunadamente, y vamos a tener un programa de eso,
sí, vamos
cuando,
a hablar de eso.
Cuando Fidel Castro trató de minimizar la pelota de una manera increíble.
Así
pero
mismo.
Bueno, eso, antes que me vaya, mi amigo Alberto, está entrando en forma tu jugador Rafael Nadal, gana él la semifinal en Acapulco, así que estaremos hablando más sobre él.
Sí, señor, hay que seguir
muchísimas
ese,
gracias, ese Chambi.
Bueno, amigos, seguimos hoy en una noticia que desarrolla 14.5 desde La Habana. Y me parece una noticia, Exilda, de mucho calado, de mucha fuerza. Y me refiero al general venezolano Hugo Carvajal, que fue jefe de inteligencia o de contrainteligencia militar con Chávez y con Maduro, y que se ha cambiado y en estos momentos es un hombre que está preparando un informe sobre cómo desmantelar la influencia cubana en las Fuerzas Armadas y está inclusive enviándole ese informe al presidente Juan Guaidó. O sea que tenemos a Hugo Carvajal, el general venezolano que estuvo con el chavismo, ha reaccionado, ha reconocido su error y está ayudando al presidente interino Juan Guaidó en un tema que además es vital y que en estas horas se ha denunciado en la OEA, en Naciones Unidas, y nos referimos a la importancia de la seguridad cubana mandando en Venezuela.
Así mismo, un punto importante de este manifiesto que ha escrito este señor es cómo explica que si las Fuerzas Armadas pues no son depuradas totalmente, pues nada va a poder pasar de forma pacífica y clara en Venezuela.
Qué interesante. Vamos a seguir el desarrollo de esta noticia. Y hay otra noticia también. Comenzó el diálogo en Nicaragua y el dictador Ortega soltó a 100 presos. Tiene que soltar a más. Pero nos gustaría, con nuestra productora Maite Rodríguez, ver si mañana podemos dar un salto a Nicaragua, porque creo que
tenemos a Nicaragua.
Ellos han hecho un manifiesto, Alberto, donde estaban 12 puntos a aclarar, solamente se llegaron a aclarar 9 puntos y las conversaciones van a seguir. Están vigiladas de cerca por la iglesia, así que vamos a ver cómo se resuelve todo esto.
Bueno, amigos de Cuba,
no nos podemos ir todavía.
No, yo sé que no nos vamos, pero para anunciarles que mañana vamos a hacer un esfuerzo para viajar a Nicaragua y que ustedes tengan los detalles de todas estas noticias. Y ya el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está en Brasilia, capital de Brasil.
Así mismo, pero yo te decía de no irnos porque yo sé el esfuerzo que representa para los cubanos escribir un correo desde la isla. Y nos escribió nuestro amigo Félix Navarro. Wow. Y dice, buenos días para todos en Radio Martí. Una limpia y perfecta audición. Radio Martí nos llega como si estuviera al ladito. Dice que se está oyendo perfectamente. Perfecto. Y nos cuenta que el pobladito que se conoce por Ahuica, que estuvimos tú y yo comentando cuando el segmento de Visitando la Ciudad, está ubicado a 9 kilómetros hacia el este de la ciudad de Colón, en la provincia de Matanzas. Así que gracias a Félix Navarro por todo, por escucharnos, por la colaboración y por estar siempre ahí.
Sí, bueno, gracias Félix, gracias, y Félix. Seguimos en contacto. Amigos de Cuba, Levántate Cuba se despide. Obviamente ha sido una jornada interesante y para nosotros es un placer siempre que ustedes tengan la última noticia. Tengan todos un día feliz en manos de Dios y mañana estaremos de nuevo con ustedes.
Esta es mi respuesta simbólica a tu factura y a todos los descarados que se prestan para chantajear al pueblo después de haberlo tenido en la miseria, en la pobreza y la necesidad, engañándolo con algo que se pudieran pagar del sudor de su trabajo si estuvieran viviendo en el capitalismo. Bajó el precio del pasaje y el pueblo está agradecido, sin saber qué es el salario el que debió haber subido. Atención médica gratis, pero le dicen que cuesta y nadie se atreve a darle su merecida respuesta. Decir, yo no quiero gratis, quiero que me paguen más. Si te paso la factura de lo que me debes, pagarás. ¿Por qué no le dices al pueblo que todas esas cosas gratuitas se las cobras con su libertad y las amas que le quitas? ¿Cómo quieres que agradezcan esa mierdas? Basta de tanto descaro, quítense ya ese disfraz. No muestres una factura con precios de capitalismo. Ustedes no pagan en dólares. Es el cinismo, que en el capitalismo cualquier hospital es un hotel, como el Cimex, donde ustedes no quieren al cubano atender, porque solo es para ministros, generales y turistas que promueven socialismo y viven como capitalistas. Mientras el cubano gane 15 CUC mensual, nunca podrá darse el lujo de ir a tu mismo hospital, porque así es como los quieres tú, pobres para que sean sumisos y le agradezcan al mismo que los tira por el piso. Mientras hacen propaganda con gente actuando de enfermo, porque a la cara se ve que ese prieto es del gobierno. Ustedes son los que un día van a pagar la factura cuando el pueblo decida romper las cadenas de tu dictadura, cuando decida cobrarte todo lo que nos has robado, los años que nos has mentido, el agua que nos has quitado, los trabajos voluntarios que tuvimos que hacer obligados, las escuelas al campo y el presalario que no has pagado.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, el mundo de la información.